El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia. Y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Después de disfrutar de unas vacaciones de playa en Bali, el rey Salman se dirige a Tokio. Los ministros indonesios se despiden del rey Salman de Arabia Saudita. El presidente Jokowi llama al rey saudita Salman para despedirse. El gobierno quiere un método de pago directo para los acuerdos comerciales entre Indonesia e Irán. Indonesia declara más islas ultraperiféricas. Malasia deportará a 160 indonesios. Ahora las noticias en detalle. El rey saudí Salman bin Abdulaziz Al Saud y su séquito dejaron Bali el domingo tras extender sus vacaciones originales en la isla de los dioses por 3 días. El rey partió hacia Tokio para otra visita de Estado. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno L.P. Marsudi, y el ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, se reunieron con el rey en el Hotel St. Regis de Nusa Dua, Bali, para un diálogo de 10 minutos y lo acompañaron al Aeropuerto Internacional Ngurah Rai. Retno dijo que el rey estaba satisfecho con su tiempo en Bali y se había asegurado de nadar varias veces durante sus 9 días de vacaciones. Durante la charla en el hotel expresó que realmente disfrutó de su visita oficial a Jakarta y vacaciones privadas en Bali. El rey Salman y su séquito despegaron a las 10:30 de la mañana para el aeropuerto de Haneda, Japón, utilizando 3 de los aviones del reino saudí. Uno de los aviones transportaba al rey y al personal médico, mientras que los demás llevaban su séquito y carga. Retno dijo antes de salir del hotel, el rey recibió una llamada telefónica del presidente Joko Widodo despidiéndose de él y dando el seguimiento de 11 memorandos de entendimiento que los dos países firmaron en Jakarta. El gobierno y el pueblo de Indonesia dieron una despedida al rey saudita Salman bin Abdul Aziz Al Saud, que concluyó su visita de Estado y sus vacaciones en Indonesia el domingo. El ministro indonesio de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim Saifuddin, y la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, fueron a despedirse al rey y su séquito que partieron hacia Japón desde el Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai, Bali, el domingo a las 11 de la mañana, a nombre del gobierno y del pueblo de Indonesia. El ministro Saifuddin fue citado diciendo en un comunicado de prensa publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Religiosos el domingo que el rey Salman siempre dio una sonrisa amistosa, dio la bienvenida, saludó y estrechó la mano de todos los que lo acompañaron al ascensor del avión. El ministro de Asuntos Religiosos también transmitió una oración en árabe al rey Salman por su bienestar, vuelos seguros y viaje a Japón antes de embarcarse en el avión Boeing 747 de Arabia Saudita. El presidente Joko Widodo o Jokowi habló con el rey Salman bin Abdul Aziz Al Saud de Arabia Saudita por teléfono el domingo por la mañana para despedirse al rey que concluyó sus vacaciones en Bali. El presidente Jokowi deseó personalmente al rey un viaje seguro antes de que el rey saliera de Bali para Japón. El ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, como citado por el jefe de la Oficina de Prensa, Medios de Comunicación e Información de la Secretaria Presidencial, Bey Mahmudin, en Yakarta el domingo. El presidente agradeció al rey y a su delegación por la visita a Indonesia. De acuerdo con Retno Marsudi, en los próximos 2 meses, el presidente Jokowi asignará a los ministros relacionados para materializar los resultados de la visita del rey Al Saud a Indonesia. El rey saudí expresó su agradecimiento al gobierno y al pueblo de Indonesia por su cálida bienvenida. Él y su séquito se sintieron felices durante su estancia en Indonesia. Marsudi fue citado diciendo que el rey esperaba que los intercambios de visitas, tanto por los funcionarios gubernamentales como por el sector privado, pudieran intensificarse. La ministra hizo una visita de cortesía al rey Salman Al Saud en el hostel Saint Regis de Bali antes de su partida. El gobierno está buscando un acuerdo bilateral con Irán para establecer un método de pago directo en los acuerdos comerciales sin tener que utilizar los servicios bancarios de los terceros países como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Malasia. El ministro de Industria, Erlangga Hartarto, dijo en una declaración que el método de pago es el principal problema. Por lo tanto, el gobierno espera que los reguladores financieros del país, el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, firmen un acuerdo con el sector bancario iraní para simplificar el método de pago de las actividades de importación y exportación entre los dos países. Erlangga dijo que Irán podría ser un centro para facilitar la penetración de productos indonesios en los mercados de Asia Central y Oriente Medio. Indonesia vende caucho natural, aceite de palma, papel, neumáticos y productos químicos a Irán. El ministro dijo que las importaciones de Indonesia de acero, petroquímicos, minerales y materias primas para la fibra sintética de Irán y el volumen comercial entre los dos países alcanzaron 330 millones de dólares estadounidenses en 2016, un salto de los 270 millones de dólares del año anterior. En un esfuerzo por proteger las zonas fronterizas del país frente a las reclamaciones territoriales extranjeras, el gobierno ha declarado 111 islas exteriores, las cuales incluyen algunas anteriormente no se indica como las zonas fronterizas. La ministra de Asuntos Marítimos y de Pesca, Susi Pujiastuti, acogió con beneplácito el decreto presidencial número 6-210-2017 sobre las islas ultraperiféricas, el nuevo reglamento firmado por el presidente Joko Widodo que revisa un decreto de 2002 que nombra solo 92 islas. Las islas recién mencionadas incluyen Bintan y Berakit en la provincia de las Islas de Riau y Nusa Penida en Bali. Susi, durante el fin de semana, según citado por tribunesnews.com, dijo que la promulgación de las 111 islas es para evitar problemas de ocupación o reclamaciones de posesión por otras naciones. El último movimiento del gobierno se produce después de varias disputas sobre islas periféricas con los países vecinos Malasia y Singapur. El año pasado, Indonesia también participó en un escupitajo con China sobre las actividades pesqueras en aguas cerca de la isla Natuna. El gobierno, según Susi, mantendrá una estrecha vigilancia sobre las 111 islas para prevenir actividades como el contrabando de drogas, el tráfico de personas y la pesca ilegal. La ministra también expresó la esperanza de que los recursos naturales de las islas ultraperiféricas y remotas puedan ser utilizados en interés de la población local y el gobierno. Las últimas noticias. Un funcionario de la embajada indonesia dijo que un total de 160 inmigrantes indonesios serán deportados de Johor después de cumplir su condena por trabajar ilegalmente en ese país. Los 160 indonesios serán deportados el martes 14 de marzo. El agregado legal de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Fajar Sulaiman, dijo el domingo que entre los deportados habían 16 indonesios procedentes de Tanjung Balai y PDH. Algunos de ellos han sido esperados por los miembros de su familia. Sulaiman dijo que había seguido previamente un informe de un par de padres que su hijo, llamado Khairil Anwar Sitorus, y amigos habían sido arrestados por las autoridades malayas en las aguas de Sinkinchan cuando regresaban a Tanjung Balai, a Sahan. Después de pasar un proceso legal, Sitorus y amigos fueron encontrados culpables de haber trabajado ilegalmente y deben cumplir una sentencia de 4 meses. Sin embargo, después de cumplir la condena, algunos de los amigos de Sitorus han sido deportados, pero los otros 16 aún no han sido devueltos. El equipo de la Fuerza de Trabajo de la Embajada para la Protección del Ciudadano Indonesio entonces investigó el caso y encontró que aunque han cumplido su condena, todavía eran detenidos por Malasia porque eran necesarios para dar testimonios. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario. Nuestro comentario, o el título del comentario, es La semilla nueva de la red terrorista en Indonesia. El viernes 10 de marzo de 2017, el jefe de la Policía Regional de Sulawesi Central, el general de brigada Sufah Riyadi, reveló que había 9 presuntos terroristas arrestados por el área policial de Toli-Toli y Parigi, Sulawesi Central. Se observa que forman parte de la red mundial de ISIS, pero no están asociados con el grupo terrorista de Mujahidin de Indonesia Oriental, dirigido por Santoso en Poso y sus alrededores. Se supone que son un grupo recién formado en Sulawesi Central. El gobierno indonesio debe estar consciente del surgimiento de un nuevo grupo que no pertenece al grupo de Santoso. La gente también debe tener cuidado. Es probable que se establezcan explotando la situación desfavorable porque en algunas zonas hubo ciertos caos debido a las elecciones regionales, por lo que el gobierno debe prestar mucha atención a ello. Las redes radicales en Indonesia han arraigado desde la independencia en 1945 con los antecedentes políticos y religiosos. Carto Suwiryo, por ejemplo, era el líder de un grupo que trataba de establecer el Estado Islámico de Indonesia, NII por sus siglas en Indonesia, o el Ejército Islámico de Indonesia, TII, por sus siglas en Indonesia. Esta organización quería que Indonesia aplicara la ley islámica. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada porque no acomodó la diversidad en este archipiélago. Carto Suwiryo finalmente fue capturado y ejecutado en 1962. Sin embargo, después de eso, surgieron otros nuevos grupos u organizaciones con casi los mismos objetivos. Por ejemplo, Jamaah Islamiyah, que estuvo involucrado en los bombardeos terroristas de Bali. El Mujahidin de Indonesia Oriental, que causó terror en el área de Poso, y muchos otros. Muchas personas inocentes se convierten en víctimas debido a sus actos de terror. Las fuerzas de seguridad continúan luchando por detener este movimiento terrorista. Sin embargo, aunque la cantidad es pequeña, un grupo como este siempre viene de nuevo. Ahora parecen encontrar un nuevo líder de carácter internacional, es decir, ISIS, que algunos miembros del grupo son excombatientes que son entrenados en el Medio Oriente. En Indonesia también crearon nuevas células que son partidarias de ISIS. Es posible que 9 personas detenidas en Sulawesi Central el pasado 10 de marzo sean las semillas de una nueva red terrorista en Indonesia. El terrorismo debe ser observado juntos porque es peligroso para la integridad de la nación y el Estado de la República de Indonesia. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Hola oyentes, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo al programa Hoy en la Historia. Comenzamos con un evento que ocurrió el 13 de marzo de 2007, cuando Sarbini Sumavinata falleció. El profesor Sarbini Sumavinata era un prominente socialista de Indonesia. Estaba desarrollando activamente la idea de economía comunitaria para mejorar el bienestar de la población rural. Él dijo que el Estado necesita hacer la inversión significativa para destruir los restos del feudalismo y el del colonialismo que continúan restringiendo la gente rural. Sarbini también recomendó varios pasos de modernización en el campo de la agricultura. La industrialización populista que abarca todos los sectores vitales de aldea, como la agricultura, la pesca, el comercio, el transporte y el banco, debía desarrollarse para aumentar el bienestar de los aldeanos. Profesor Sarbini Sumavinata falleció el 13 de marzo de 2007 y enterrado el 14 de marzo de 2007. El próximo evento fue en 1992, cuando el terremoto de Erzincan golpeó el este de Turquía. El 13 de marzo, el terremoto de Erzincan de 1992 golpeó el este de Turquía con una magnitud de 6,7 de escala Richter. Originario de Anatolia del Norte, sacudió el país, dejando al menos 498 muertos y aproximadamente 2.000 heridos. Las pérdidas financieras totales ascendieron a 13.5 millones de dólares. Vamos al otro acontecimiento, la primera guerra de la Indochina. Las fuerzas de Viet Minh bajo Phuong Nguyen Giap desataron un bombardeo masivo de artillería contra los franceses para comenzar la batalla de Dien Bien Phu, la batalla culminante en la primera guerra de Indochina. La batalla de Dien Bien Phu fue la confrontación culminante de la primera guerra de Indochina entre el cuerpo expedicionario del lejano oriente francés de la Unión Francesa y los revolucionarios nacionalistas comunistas Viet Minh. Fue desde el punto de vista francés, antes del evento, una batalla conjunto para sacar a los vietnamitas y destruirlos con poder de fuego superior. La batalla se produjo entre marzo y mayo de 1954 y culminó en una derrota francesa completa que influyó en las negociaciones sobre el futuro de Indochina en Ginebra. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia con el programa El Enfoque. El tema del enfoque de hoy es Indonesia celebra la exposición de mobiliario internacional de 2017. El 11 de marzo de 2017, el presidente Joko Widodo abrió oficialmente la exposición internacional de mobiliario de Indonesia, o IFEC por su sigla en inglés, de 2017, en el recinto de Jakarta Fair, en el norte de Jakarta. En la ocasión, el presidente pidió a empresarios para superar juntos los desafíos. Sobre la base de informe de la Agencia de Noticias Antara, el presidente Joko Widodo explicó que el gobierno de Indonesia continúa alentando los esfuerzos para fortalecer la industria, especialmente con respecto al desarrollo de la productividad y las exportaciones. En su discurso de apertura del evento, el presidente Joko Widodo dijo que todavía hay muchos problemas que deben ser resueltos conjuntamente entre el gobierno y empleadores. Así, el presidente apoya la reunión entre las asociaciones empresariales y el gobierno. Él cree que a través de reuniones frecuentes, las asociaciones empresariales y sus ministros son capaces de resolver cualquier problema por delante. El presidente Joko Widodo dijo que uno de los esfuerzos del gobierno es proporcionar algún incentivo porque algunas industrias aumenten exportaciones. Además, también dijo que compartiría conversaciones con ministerios relacionados como Ministerio de Industria, Comercio, Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y Ministerio de Empresas Estatales, así como jefe de Economía Creativa para discutir asuntos relacionados con la verificación de legalidad de madera y la fiscalidad. El presidente Joko Widodo también señaló que hay tres cosas importantes en la industria del mueble y la artesanía. Están utilizando el 100% de las materias primas de Indonesia mediante la absorción de una gran cantidad de empleo y mediante la obtención de divisas de exportación. Ministro de Industria Airlangga Hartarto dijo que la industria del mueble y la artesanía es una comunidad de estilo de vida basada en el sector que necesita innovación en el diseño del producto y sigue el apetito más reciente del mercado para competir con las mercancías importadas. Hay tres factores importantes que determinan su desarrollo, es decir, el capital, la tecnología y los recursos humanos. En la inauguración de la Exposición Internacional del Mueble de Indonesia de 2017 en Jakarta, el ministro Airlangga Hartarto explicó el pasado sábado que, para desarrollar los recursos humanos, su ministerio facilitará el desarrollo de la formación profesional a través del desarrollo de Politécnico Mobiliario en Semarang, Jawa Central este año. Airlangga Hartarto dijo que la competitividad de la industria nacional en el mercado mundial también está dirigida a producir productos que tienen un alto valor agregado, utilizando recursos naturales locales y que son respetuosos al medio ambiente. También dijo que Indonesia tiene muchas materias primas y es rica en cultura. El ministro Airlangga considera que esto se convierte en un fuerte potencial para Indonesia. También agregó que el gobierno apoya plenamente la industria del mueble y la artesanía, que es uno de los sectores intensivos en mano de obras orientados a la exportación con más de 500.000 trabajadores en todo Indonesia. Por su parte, el presidente de la Asociación de la Industria Mobiliaria y Artesanal de Indonesia, Sunoto, dijo en Jakarta el pasado sábado 11 de marzo que la exposición de muebles como la más grande del sudeste asiático con el tema La Esencia de la Innovación Infinita. Empresarios indonesios va a introducir productos al mercado internacional mientras que aumenta la penetración en el mercado de exportación mundial. Se espera que el evento aliente a los productores a continuar innovando en la entrega de productos de buena calidad. Espera que el gobierno pueda fortalecer su apoyo a la industria del mueble y la artesanía a partir de un diseño propicio de la política, el desarrollo y la promoción en el extranjero hasta la financiación. Los principales mercados de exportación de muebles y artesanías de Indonesia son actualmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Francia, Australia, Bélgica, Japón, Corea del Sur, Malaysia y Taiwán. El año pasado el número de visitantes a IFEX llegó a 9.140 personas, un aumento en comparación con el año anterior, que solo llegó a 8.596 personas. El ministro Hartarto también señaló que este año IFEX tiene como objetivo ser visitado por 10 millones de personas. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el lago Muat en Sulawesi del Norte. Manténgase en sintonía. Oyentes, Sulawesi del Norte tiene tres lagos que se convierten en favoritos. Uno de ellos es el lago Muat, situado en la región de Bolang Mundau, del oeste, Sulawesi del Norte. El lago Muat es volcánico. El lago está en la zona de reserva natural del Monte Ambang. Está a una altitud de 1.100 metros sobre el nivel del mar. Oyentes, para ir al lago Muat, puedes empezar desde la ciudad de Kota Mubagu. Para ir a Kota Mubagu, usted puede ir de Manado usando el transporte público. El viaje de Manado a la ciudad de Kota Mubagu, a través de Trans Sulawesi a Gorontalo, toma alrededor de 3 hasta 4 horas. Llegando a Kota Mubagu, usted tomará tiempo alrededor de 1 hora al lago Muat. Porque ir al lago Muat no hay transporte público. Les sugerimos desde Manado alquilar vehículo con cuota de alquiler ₱250.000 por día. Oyentes, el aire fresco le dará la bienvenida cuando vea el lago Muat. Desde el borde de la autopista se extiende directamente la belleza de este lago. Hay varias maneras de disfrutar de la belleza del lago. En primer lugar, los visitantes pueden disfrutar del lago desde la autopista. Aquí usted puede disfrutar de la belleza del lago Muat. En segundo lugar, pueden disfrutar del lago desde la glorieta. Aquí hay algunos gazebos que pueden ser utilizados por los visitantes para descansar. Además, en este lugar hay muelle de madera. Desde el muelle se puede disfrutar de la belleza del lago desde una corta distancia. Hay colina verde que rodea el lago que es capaz de estropear los ojos y hacer que te quedes más tiempo. Y en tercer lugar, desde uno de los picos de las colinas, se puede ver la vista del paisaje del lago que parece escondido entre las verdes colinas. Oyentes, el lago Muat tiene pequeñas islas y aún conserva su belleza. Eso hace que los peces sidat o sogili, que son animales raros, prefieren vivir aquí. En el lago, mientras disfruta de la belleza, también se puede hacer la pesca. Pero si se capta peces sidat o sogili, debe liberar el pescado. Porque este pez es raro que está protegido. Se puede alquilar equipo de pesca con la tarifa de ₱5.000. Cuando es de tarde y estás cansado, por favor no te muevas rápido, porque puedes ver la puesta del sol desde el lago Moat. Por favor no se olvide de traer la cámara para tomar fotos de la belleza del lago. Bueno, estimados oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy, ofreciendo el lago Moat en la provincia del Sulawesi del Norte. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia. Una lección en Bahasa Indonesia o Idioma Indonesia que presenta un vocabulario indonesio y la guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es berbelanja di pasar tradicional o en español hacer compras en mercados tradicionales. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces y pueden seguirme después. Berbelanja. Berbelanja. En español, hacer compras. Di pasar. Di pasar. En español, en el mercado. Tradicional. Tradicional. En español, tradicional. Membeli. Membeli. En español, comprar. Sayur. Sayur. En español, vegetales. Penjual. Penjual. En español, el comerciante. Lihat, lihat. Lihat, lihat. En español, pasear. Segar. Segar. En español, fresco o fresca. Murah. Murah. En español, barato o barata. Cabai. Cabai. En español, chile. Bawang putih. Bawang putih. En español, ajo. Jagung. Jagung. En español, el maíz. Bayam. Bayam. En español, espinaca. Menjual. Menjual. En español, vender. Jeruk. Jeruk. En español, naranja. Satu kilogram. Satu kilogram. En español, un kilogramo. Berapa? Berapa? En español, cuánto. Uang. Uang. En español, dinero. La siguiente es una conversación sobre berbelanja di pasar tradicional o en español hacer compras en mercados tradicionales. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre comerciante o A y comprador o B y vendedor de vegetales o C en el mercado tradicional. A. Selamat siang. Selamat siang. En español, buenos días. Anda mau membeli apa? Anda mau membeli apa? En español, ¿Qué quieres comprar? ¿Ada yang bisa saya bantu? ¿Ada yang bisa saya bantu? En español, ¿en qué puedo ayudarle? Di sini beli dua gratis satu. Di sini beli dua gratis satu. En español, aquí compra dos obtiene uno gratis. B. Maaf, saya mau membeli sayur. Maaf, saya mau membeli sayur. En español, perdón, quiero comprar vegetales. Di mana penjual sayur? Di mana penjual sayur? En español, ¿dónde el vendedor de vegetal? A. Penjual sayur ada di sana. Penjual sayur ada di sana. En español, el vendedor de vegetal está allí. Ahora la conversación en el lugar en donde se venden vegetales. C. Silahkan lihat-lihat. Silahkan dilihat-lihat. En español, ven a ver, por favor. Sayur di sini semuanya segar-segar. Sayur di sini semuanya segar-segar. En español, los vegetales aquí son frescos. Segar dan murah. Segar dan murah. En español, fresco y barato. B. Saya mau beli cabai, bawang putih, jagung, dan bayam. Saya mau membeli cabai, bawang putih, jagung, dan bayam. En español, quiero comprar chile, ajo, maíz y espinaca. C. Selain sayur, saya juga menjual jeruk. Selain sayur, saya juga menjual jeruk. En español, además de vegetales, yo vendo también naranja. Apakah Anda juga mau membeli jeruk? Apakah Anda juga mau membeli jeruk? En español, ¿quieres también comprar naranjas? B. Ya, saya mau membeli 1 kilogram jeruk. Ya, saya mau membeli 1 kilogram jeruk. En español, sí, quiero comprar 1 kilogramo de naranja. C. Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? En español, ¿hay otro? Ok, mas. A. Sudah semua berapa? Sudah semua berapa? Ya, ¿cuánto es todo? C. Semua 50.000 rupiah. Semua 50.000 rupiah. En español, 50.000 rupiah todo. Ini uangnya. Ini uangnya. En español, tómelo. A. Gracias.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentamos la canción de Keroncong cantada por una cantante indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, como la apertura de nuestro encuentro vamos a escuchar una canción de Keroncong titulada Setangkai Bunga Mawar, una flor de rosa, interpretada por Gina Sadeli. Thank you. Estimados oyentes, la canción de una cosa rosa es una canción de Cronchon original. Como la música de Cronchon en general, esta canción tiene el ritmo melancólica. La letra de la canción habla de un flor que se convierte en un signo de amor entre un par de seres humanos. El viaje de amor no va siempre bien. Las rosas rojas que habían sido siempre agradables a la vista ahora hace triste. Debido a que la persona que amaba había desaparecido y no regresó. Esa es la historia que se cuenta en la canción interpretada por Gina Sadelli. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar una canción de Cronchon cantada por Ipuk, titulada Melati Pesanku, El Jazmín es mi mensaje.
Melati putih ku tak Esta canción tiene el tiempo bastante lenta, con matices de nacionalismo. Habla de una mujer que se despidió a su amante para realizar la devoción al Estado y a la nación. El jazmín de color blanco es un símbolo de pureza y sinceridad. El amor al país es mayor, por lo que ella dejó a su novio ir al frente de batalla. Esta canción es un cronchón original creado en la era de la lucha de Indonesia. Escuchar esta canción es como si fuera capaz de evocar un sentido de nuestra dedicación a la patria de Indonesia. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa del mundo musical en esta ocasión con dos canciones de cronchón tituladas Merah de Lima, El Rubí, cantada por Ipuk y Bandung Selatan di Waktu Malam, El Sur de Bandung en la Noche, interpretada por Gina Sadeli. Que sean felices de escuchar y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.